Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy, cuéntanos.
Bueno, estamos en Eco Leganés, teléfono 91-693-3892. Repetimos, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141, calle Isabel la Católica, sin número, de Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30 de la tarde. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad de Leganés. Vamos a presentar a estos compañeros. Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Gustavo. Y buenas tardes, Rafa, aquí en los controles como técnico de sonido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, don Rafael.
¿Qué pasa? Ya me estoy repitiendo. Que, bueno, ha habido algunos problemillas ahí técnicos, pero bueno, ya está, solucionado. Mira, hemos empezado tarde y con tanta tarde, pues...
Te quiero contar una cosa. Yo en el tema de soledad no voy a hablar de Cataluña ni nada. Voy a hablar de algo de cultura.
Por favor, que ya nos han hablado bastante de Cataluña, sí.
No,
vamos a hablar de
cultura,
otra cosa.
Cultura, cultura de Villa del Prado.
Bueno,
digo,
yo quería
Villa del Prado.
Perdón, Monse, yo quería hacer un inciso antes de que se me olvide.
Vale.
Que ayer, esta semana, fue labrada la Semana de la Diversidad Funcional, con diversidades, capacidades de los funcionales. Y bueno, yo ayer estuve en el stand de ASAT toda la mañana, fue un gran placer, me encontré muy a gusto, con gente muy maja, con profesionales, con niños, con colegios, de niños de colegios. Y nada, que esto no pare. Y me comí un bocadillo y una fruta. Así que bueno... La verdad que muy bien.
Perdón.
Bueno, vamos a entrar con Monse.
Muy buenas tardes. La noticia de cultura que voy a decirle del Museo del Prado. ¿Se oye bien, no, Rafa?
Espera, Monse, vamos a hacer una cosa. Is that one old DJ that
was Hazy Cosmic Jive? Las noticias de actualidad de Monse.
Buenas tardes. Las noticias de cultura del país. Un proyecto del Museo del Prado 2000 años. Todo sobre la exposición de Fra Angelico en el Prado. También voy a decir que el cambio digital humaniza el Prado. En los últimos 20 años, el museo ha apuntalado una revolución tecnológica. Desde la restauración hasta su exitosa cuenta de Instagram y Instagram, el Prado mira hacia el futuro, con el visitante en el centro de todo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que han reformado el museo. Porque yo me acuerdo que hubo una noticia del Museo del Prado que todavía tenían cuadros, sí. Pero ahora me parece que con una tarjeta de discapacidad y teniendo algo de la mutua, te sale totalmente gratis un sábado, por ejemplo. ¿Tú qué te parece a ti esa noticia, Eloy, Gustavo y Rafa? ¿Qué os parece la noticia? Porque, es decir, si para museos lo mismo es que cuestará no sé cuánto dinero, y para familia numerosa, eso ya es otra cosa, ¿eh? Porque si vas a un juez o otros sitios, te piden el carnet de familia numerosa y tarjeta de discapacidad. Pero lo de familia numerosa es importante porque te puedes meter en algún sitio. Si hay familias numerosas, sí, sale gratis. o sale más barato, ¿no? Pero si no, hay veces que el dinero en euros no sé cuándo se costaría ya. ¿Qué os parece la noticia?
Lo siento, de verdad, hoy tengo la cabeza en otra parte, chicos. Perdonadme, pero me cuesta trabajo concentrarme.
Hombre, yo te hablaba del Museo del Prado, ¿sabes? Yo el otro sábado, que fui con mi madre, pues yo lo que hice fue visitar al museo de Reina Sofía.
¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Pues sí, de todas formas, tenían las cuatro plantas abiertas al público. Y eso llevabas lo de la mutua y gratis, para dos personas. Y ya está. Y no te cuesta nada.
Tienes que vocalizar un poquito más, porque no entiendo lo que me están diciendo.
Quiero decir que hay una revista de la mutua. Si alguien tiene un coche o un familiar o algo que tiene un coche y es de la mutua, hay veces que te sale un descuento para museos. Ah. Invitaciones de museos.
¿Pero qué estamos aquí? ¿Haciendo de publicidad a la mutua? ¿Qué es esto?
Pero no. Si me, no es por publicidad. Es porque es que te sale en gratis lo del museo.
A mí me parece bien que hay ayudas para...
Pero el salvo de cultura, por ejemplo,
mayor,
a ti...
Gente joven, cultura, discapacitado, todo eso, pues me parece genial que se fomente la cultura y tal. Pero yo aquí no hago publicidad de aseguradoras, ni de bancos, ni de nada que se le parezca. Caca.
Bueno...
Todo lo que puedan hacer esos señores es de cara a la galería. Así que no me interesa
ya,
especialmente.
Cara a la galería, pero... Es una cosa que yo hice el sábado y fue bastante bien porque me gustan mucho los museos y yo no sé quién más.
Me alegra mucho que lo hayas aprovechado y que hayas disfrutado. Genial.
Yo no me refiero a la crítica de la mutua porque...
nos pagan, que no lo vuelvas a
notar. Ya, lo sé.
Ya está.
Ya lo sé, pero que no...
No, o sea que con la mutua que dices que
¿qué
te
pasa
da?
Aquí? ¿Esto
no,
qué es?
Calla, Rafa. Calla. Que hay una revista.
Sí.
No, de la mutua. Y cuando se tiene un coche, pues, sea grande o sea pequeño, o tengas algún seguro, pues te mandan una revista de la mutua. Y en esa revista de la mutua, pues lo mismo tienes un descuento y sobre todo para móviles nuevos también. Yo no sé qué piensas tú de eso, Eloy. Que sea gratuito lo del museo, porque a mí me encanta.
¿Qué opino yo?
Sí. Porque,
no sé.
Hombre... Rafael la ha criticado así como que no le gusta, pero a mí me encanta, ¿no? Es decir, un sábado, por ejemplo, dos personas y ya está.
Está bien.
A ver, que a mí me parece genial. De hecho, yo creo que toda la cultura tendría que ser gratuita. Todo.
Sí, pero...
Todo. Todo lo que fuera cultura tendría que ser gratuito.
Vas a otro... No. Es que
los
te
colegios
luego...
gratuitos, las universidades gratuitas.
Sí.
Lo mejor posible para todo el mundo.
Hay otra noticia mejor.
Pues imagínate.
Hay otra noticia mejor si te gusta más. Espera. ¿Sabes que el 28, 29 y 30 es la fiesta del cine? Y te sale a 2,90.
Jolines.
¿No lo sabíais eso?
No, está con la mutua te dan un descuento en el cine.
No, de la mutua no. Esta es otra cosa. De la fiesta del cine, que te sale a 2,90 y las palomitas y cosas así.
No, no.
Ya he terminado la sección, si
vale,
quieres.
Vale, vamos a poner algo de música, anda.
No.
¿Qué será esto?
Yo no entiendo.
ayer se dejó la pozo y nos deja y no va a volver. Pero esta vez mi grito implora por todas en el estéreo. Y más si es en contra de la violencia de género. Genero sensaciones de poder y de perder. Porque puede que me pierda y si pierdo no es mi poder. Porque yo te doy mis fuerzas, no lo creas, créeme. Que aunque dolor no merezca, solo conserva la fe. Y es que reina, no te esperes, las alas debes batir. Recuerda que quien te quiere no te hará nunca sufrir. Lanza tu grito más fuerte, yo te escucho desde aquí. Dame tu mano, no me sueltes y toma lo que escribí. Partimos de estar en segundo plano como algo oportuno. Y al final nos quedamos en no acabar en ninguno. Porque nos quitan la vida si oponemos resistencia. Y si no es que tú querías y permites la violencia. Por Diana, Celia, Vanessa, María José, Patricia, Mar, Silvia, Yolanda, Yana, Belén. Luchadoras que se fueron entre llantos y agresiones. Por siempre os tendremos en nuestros corazones. Cada paso que das ilumina. Que brilla al mirar a esta sociedad, ayudar a salvar a una más. Nunca imaginé que me iba a pasar a mí, que yo iba a ser esa mujer que albergase este dolor. Yo buscaba enamorarme, eso fue lo que elegí, y lo último que encontré fue la imagen del amor. Parece ayer cuando le vi, cuando me invitó una ronda, su mirada honda fue lo mejor que conocí. Ya sé mi número, le di, dije adiós, ojalá responda. Y sin saberlo también de mi vida me despedí, pedí que funcionase, pues todo marchaba bien. El impulso de las risas y mi corazón hacían, tal vez me case, que nada me separe de él. Pensé con prisas y a mi palabra me mantuve fiel y llevamos la relación al próximo nivel. Dejé de hacer mi pasión en virtud de estar con él. Creí que no estaba haciendo nada malo, lo juro, pero al volver a casa él me esperaba, de pronto todo esto oscuro. Oí su voz diciendo que lo sentía, pero mi mundo atroz entre tanto se consumía. Y luchadora me fui entre llantos y agresiones. Por siempre me tendrán en sus corazones. Cada paso que das ilumina.
Deportes, con Eloy el narrador. Buenas tardes. La verdad es que me estaba acordando de usted, señor Rafael, el otro día, porque este fin de semana se corre el Gran Premio de Australia de motociclismo. Territorio antes es Casey Stoner. Yo recuerdo siempre en los últimos años que a lo mejor recuerdo ya sobre todo desde el año 2011 o 2010 para acá, había algún año que es que se corría el Gran Premio de Australia y Stoner ganaba en casa siempre. La verdad es que esos madrugones, que ahora quizás esos madrugones ya a través de Movistar no te los puedes pegar porque dejó las motos. Ahora veré los resúmenes el domingo en Bimaz a las 11:30 de la noche. En Moto3 el español Canet tiene casi perdido el título contra Laporta, pero lo hemos ganado con Mar y Alex. Puede ser, a lo mejor este domingo es campeón del mundo de Moto2 en Australia, Alex Márquez, el hermano de Mar. Será fantástico. Estoy convencido de que lo va a conseguir. La ventaja que tiene contra Sever Sluti, el suizo, es buena. Es un buen colchón. Y quedando 75 puntos en juego, yo creo que lo tiene factible. Vamos, yo creo que tendría que ser una hecatombe para que Alex Márquez, el hermano pequeño de Mar, o el hermano, no sé si un pequeño o mayor, no ganara el Mundial de Moto2.
Bueno, pues ya ahí están las motos. Ha ganado el mayor y está a punto de ganar el pequeño.
He estudiado he visto en Google hoy, bueno, ya lo vi hace unos días, el calendario oficial del al completo del Mundial de MotoGP del 2020. De los 19 grandes premios que se han corrido este año, se mantienen. Más, se añade uno nuevo. O sea, en 2020 hay una variación. Bueno, se seguirá corriendo el Gran Premio de Tailandia, que me encanta Tailandia, pero en vez de correrse en octubre, como se está corriendo, va a pasar al mes de marzo. Y el circuito nuevo, se van a correr ahora 20 grandes premios, y el circuito nuevo es el Gran Premio de Finlandia. Finlandia se une al calendario del Mundial de MotoGP. Este Gran Premio de Finlandia está programado para el domingo 12 de julio, justamente el mismo día que se disputará en Londres, en Telecinco, la final de la Eurocopa de fútbol, que si está España, ojalá Dios lo quiera.
El sábado, el domingo, lo dije, lo entero.
Las carreras de motos son siempre los domingos, los sábados la pole y los viernes los libres. Voy a decir algo más. También he conseguido bajar de Google el calendario al completo del Mundial de Fórmula 1. Ahora, bueno, este año se han corrido 21 grandes premios. Y el año que viene se van a correr 22. Se cae del calendario del Mundial de este año con respecto a 2020, se va a caer Alemania. O sea, Alemania, que se ha corrido este año, no se corrió en 2020. Pero se van a añadir dos circuitos nuevos en 2020. Son Vietnam, se va a correr en Vietnam el 5 de abril del año que viene. Y también el 3 de mayo, el Día de la Madre, por ejemplo, porque es el primer domingo de mayo, se correrá...
El Día de la Madre es el día...
3 de mayo del año que viene. Se correrá el Gran Premio de Holanda. O sea, en las motos, ¿os acordáis de la Catedral Assen? Pues ahora la Fórmula 1 también va a tener el Gran Premio en Holanda. Y bueno, ya voy a rematar la fiesta.
Sí.
Ya voy a rematar la fiesta. He desglosado también al completo el calendario del Mundial de Rallys 2020. Se mantienen las 14 pruebas. Y voy a decir las variaciones que hay. En este año 2019, con respecto... O sea, en 2020 se caen tres pruebas. Son Cataluña... Cataluña se corre este fin de semana, pero en 2020 no se corre el RAT. Se cae también Australia y se cae el Rally de Córcega, en Francia. Y los tres grandes pruebas que le van a sustituir en 2020 son el Rally de Japón, que vuelve al calendario, el Rally Kenia en Safari, el Rally Safari de Kenia, que es un rally precioso, que se correrá en verano, en julio, y también vuelve al Mundial de Rallys el Rally de Nueva Zelanda. O sea, yo no me lo perderé. Y bueno, he oído hoy una posible gran noticia también. Y es que el gobierno español, al parecer, le va a dar a Televisión Española entre 50 y 60 millones de euros para que televise en abierto los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto lo he oído esta mañana. Seguramente va a ser verdad y esto es una gran noticia. Hombre, ya sabía seguro que en verano de 2020 los Juegos Olímpicos en abierto en la cadena Discovery más de la TDT se iban a ver, porque es una cadena propiedad de Eurosport. Pero ahora, aparte de Dimas, también seguramente Televisión Española, que los Juegos Olímpicos siempre han sido el símbolo de Televisión Española, pues seguramente Tokio 2020 se verá también en Televisión Española el verano que viene.
Bueno, muy bien. ¿Sabéis
la nueva novedad que hay en el mundo del atletismo y de Solde? Simone Biles. ¿Os suena Simone Biles?
No,
la chica, lo he comentado anteriormente.
Contarme, no, me parece genial que saques el tema. Adelante, cuéntanos.
Bueno, Simone Biles, con 22 añitos, La americana se convirtió en nada en la gimnasta más, con más medallas en toda la historia de los campeonatos del mundo en salto y barra, en Stuttgart. Al sumar 25 metales, un total de 19 oros, 3 platas y 3 bronces, superando al bielorruso Vitali Shevchenko por 2 medallas, quedando por delante a las chinas y rusas. La serie triunfal de Biles empezó en 2013 en Amberes, a donde llegó con 16 años y un currículum exiguo, campeona mundial junior de salto y barra. Ahora con 22 años es ya una leyenda viva del deporte mundial. Bueno, que sí, entra, además entra una gimnasta, una leyenda que entra en la historia.
Sí, además historia. Una gimnasta, Gustavo, que el otro día tiene una auténtica, una portentosa exhibición en el mundial de sí. Europeo que dio Teledeporte. Yo vi algo de la gimnasia. Es un deporte que no es exactamente, es evidente, no es tan televisado como el fútbol o el tenis o tal, pero a mí me parece un deporte bello. Y que también merece la atención de los, pues de los especialistas o de los aficionados, o el respeto, o los valores y todo eso que...
Bueno, era una familia humilde. La vieron los peces gordos y vale, venga, para acá, que saltas muy bien y tal, y te contratamos. Y ahí es africana, ¿no? Yo creo que es africana, la africana Simone Biles. Africana asentada en Estados Unidos.
Bueno. Ganó el Real Madrid ayer, golito de Toni Kroos al Galatasaray.
1-0, pero que yo no...
Que pudieron ser más.
Yo no lo vi, yo lo he visto en el periódico 20 minutos y luego me sorprende un poco la noticia de que metía uno solo y no metía de más, porque, en fin, llevaba una racha el Real Madrid algunas veces, ¿verdad, Lido?
Bueno, perdió Mallorca y merecidamente.
¿Mallorca con quién?
El Real Madrid perdió el otro día en el campo del Mallorca vergonzosamente. Ahora estamos segundos en la liga, pero queda mucho, ya pincharon al Barça.
El clásico de Barcelona-Madrid.
Mira, te voy a pedir. El clásico. Perdona, sí. Gustavo. Perdona. Te voy a pedir un favor, señor Rafa. Si nos puedes mirar, ya que el clásico, efectivamente, Gustavo, el sábado este se lo han aplazado al 18 de diciembre por los líos de Cataluña. Si me puede usted mirar ahora en el ordenador, señor Rafa, es que la semana que viene hay jornada entre semana.
Sí.
Sé que el Real Madrid recibe al Leganés, pero el Barcelona, ¿contra quién juega?
Próximos partidos.
Sí, el Barcelona, el partido del martes 29 de octubre o miércoles 30. Que es que la semana que viene hay liga entre semana.
¿Estamos hablando de fútbol o de baloncesto?
De fútbol. Hay que colaborar aquí.
¿Barcelona Champions? ¿Barcelona Liga?
Liga.
¿El Slavia de Praga puede ser?
Pero eso es hoy en la Champions. Tú pon, señor Rafa, martes 29 de octubre o miércoles 30. ¿Contra quién juega el Barcelona?
Martes 29 contra el Levante, el sábado.
Pero eso es el día 2 de noviembre, ¿no?
El 29.
¿Me puedo levantar a mirarlo?
Sí, y el 2 de noviembre contra... el 29 contra el Valladolid y el 2 de noviembre contra el Levante, perdón. Ahí lo tienes.
Exacto, eso sí está bien, claro que sí. Barcelona-Valladolid, 29 de octubre, 9 y cuarto de la noche.
Lo estaba viendo cruzado, perdonen sí. Los oyentes.
Para nada, señor.
Me costaba leerlo.
Hombre, veo complicado que el Valladolid puntúe en el Camp Nou. Lo veo complicado.
Que el Valladolid es muy de dar sorpresas, ¿eh?
No, sí, es verdad.
Sorpresas te da la vida, ay Dios.
Bueno, donde yo creo que el Barcelona sí puede pegar un patinazo es el Levante, ¿eh? Que el campo del Levante sí que es duro, ¿eh? Y no sería la la primera vez que pueden perder, que ya han perdido allí.
Bueno.
¿Qué os parece si ponemos otra cancioncita?
Una cosa que quiero apuntar. El partido el clásico Barcelona-Madrid, ¿por qué se aplaza?
Bueno, mejor no sé si decirlo.
Siempre sí, dilo. No te quedes con las ganas.
¿Dilo? ¿Qué pasa?
Por los líos de Cataluña.
Ah, los disturbios de Cataluña.
Claro.
Por eso estabas a punto de no decirlo, porque he dicho que no íbamos a hablar más.
Porque vaya,
ya nos tienen cansados con tanta historia. Hablando todo el tiempo.
Hablando de Cataluña, menuda batalla campal, ¿eh? En toda regla. Eso era tremendo.
Que no quiero hablar de Cataluña.
es que, vamos, quitando las piedras de la baldosa de la acera para tirárselas a la policía.
Paso, no quiero hablar.
Madre mía. Es que eso es un tema muy, muy, muy penoso, ¿eh? Sí.
Pero bastante penoso.
Es que, vamos, yo nunca he visto una cosa igual en toda mi vida. Y no vamos a hablar de ello porque no merece la pena. A ver, sí, Rafa. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Hola, hola, radio oyentes. Se oye muy mal, ¿eh? Se oye muy la voz muy rara, muy alta.
Que no, que estás bien. Quítatelo si te molesta, pero se te está escuchando bien.
Bueno, empieza la época del jazz. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades como París y Berlín, con mucho éxito. En el Almedales Palace de Berlín actúa ante un público incondicional. La banda de jazz de Sam Brodin de Estados Unidos, el 25 de mayo de 1925. Actúa la primera orquesta de jazz al final de la Primera Guerra Mundial. Además de Sam Brodin, también está de gira Duke Ellington. Los Chocolate Kings preparan el terreno en la metrópolis de la diversión. Berlín para la marcha triunfal del jazz y el Charleston. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Destaca Louis Armstrong, el mejor trompetista y cantante de jazz negro de todos los tiempos. Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes, poco definidas y cargadas de emoción. El jazz de Chicago inunda también Estados Unidos como en Europa. Nace la fiebre del jazz, con transmisión masiva de la música, a través de la radio y los discos. La banda de Sam Brodin se dispone a grabar para la casa discográfica Bosch. La música de jazz. Música jazz, música negra, podemos decir. Originaria de África y que lo llevaron para Estados Unidos, donde hizo unos arreglos. Louis Armstrong era el rey en su tiempo del jazz. Era raza negra y era pues el número uno de la música negra y afroamericana. Louis Armstrong nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Desde 1922 formó parte de la célebre orquesta de King Oliver en Chicago. Y a partir de 1924 saltó a la fama por su ardor, su deslumbrante técnica y su voz ronca. En 1929 grabó al frente de pequeñas orquestas, el Hot Five y el Hot Seven, estilo Nueva Orleans. Louis Armstrong muere en 1971. Murió con 71 años. ¿Conocéis a Louis Armstrong, supongo?
El vozarrón, ¿no?
Sí, el de la voz ronca. El trompetista también, que es un trompetista muy bueno. Y bueno, y nos dejó, lo hicieron en 1900 y nos dejó en 1971.
Creo, un icono en Estados Unidos, señor Rafael.
Sí.
Era americano, ¿no?
Sí. No, me parece que era de descendencia africana, me parece a mí, ¿no? Descendencia africana y luego estuve en Estados Unidos.
A ver. Yo creo que Armstrong era de Nueva Orleans, no me hagáis caso, pero me suena que era de ahí. Que si no, me voy.
Sí. Sí, lo tengo aquí. Nació en Nueva Orleans, sí. O sea, sus padres a lo mejor eran africanos.
O sus abuelos, o sus tatarabuelos, pero.
Claro. Claro. Sí, lo tengo aquí apuntado. Nací el 4 de julio en Nueva Orleans, cuna de...
Estados Unidos solo tiene 200 años. Es que tampoco los abuelos de Trump eran alemanes. Que Trump tampoco lleva tanto tiempo en Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno, pues la ciudad es típica de Charleston, de música ya era Charleston, Nueva Orleans, ahí donde se prefiere, las ciudades preferidas de jazz, en Estados Unidos. Luego ya, pues también se inundó Estados Unidos y también vino a Europa en el siglo XX, principios. Y bueno, aquí hasta aquí puedo leer. Bueno,
a ver, no os quedéis callados, que ya sabéis que el silencio en la radio.
Sí, además de Sam Budding, también está de gira Duke Ellington, los Chocolate Kings, los reyes de chocolate, o algo, ¿no? Chocolate Kings. Además, también está de gira los Chocolate Kings.
Vale, has hablado de jazz. Me gustaría poner una canción ahora, cuando tú me digas.
¿De música jazz?
Creo que sí, a ver qué te parece.
Venga, ponlo.
Comentarnos algo, ¿no?
No, no, cosillas, yo que tengo aquí apuntadillas. Vamos allá, nos queda ya 7 minutos. Y bueno, Japón vence a Rusia, a la todopoderosa Rusia.
¿En qué?
Ahora comento. Tras la victoria obtenida en la guerra contra Rusia, Japón se sitúa en el punto de mira de la comunidad internacional y pasa a ser considerado una potencia en el Extremo Oriente. O sea que a partir del nuestro oriente, al mismo nivel que las potencias europeas y Estados Unidos, en 5 de septiembre de 1905. Aquí cuando Japón empieza a ser importante en todo el mundo y una gran potencia al lado, como las potencias europeas. Y bueno, y Japón, como he dicho, el tratado de paz que pone fin a la guerra rusa-japonesa se firma en la ciudad portuaria de Portsmouth, consiguiendo un inmenso prestigio internacional el 5 de septiembre de 1905. La guerra empezó el 8 de febrero de 1904 con un ataque sorpresa japonesa Japón a la armada rusa. Las tensiones entre ambos países por el control de Manchuria y Corea se venían prorrogando desde hacía años. El pacto de Pearl Harbor, el 2 de enero de 1905, y la derrota en la batalla de Tsushima, el 25 de mayo del mismo año, fueron los hechos determinantes que condujeron a Rusia a la derrota. En la batalla naval de Tsushima, el almirante japonés Chachino Tago consiguió la victoria decisiva sobre la flota rusa. Japón consiguió el dominio marítimo en el extremo oriente, Manchuria, las dos Coreas e islas del Pacífico.
Yo vi hace muchos años, era un adulto, vi una película de artes marciales. ¿Mm? Que a veces me la descargo de Google, los 18 golpes mortales de Shaolin, y la película que encarnaba, que era el dirigente, y había un dirigente que dirigía Manchuria, que era un malvado, bueno, malvado, era bien, era el temido águila, y, o sea, exactamente, Manchuria era un país asiático
de China.
¿Ah, sí?
Sí, Manchuria, yo
o creo. O era que una ciudad muy importante de
China. No, yo creo que era como una provincia o algo de China, ¿no? Manchuria.
Lo voy a buscar, chicos. Ya me ponéis en duda. Yo creo que sí, que es una parte de China.
Es una parte de China, sí, sí.
O sea, de las más importantes, seguramente, señor sí. Rafael.
Y en 1905 empezó ya a ser importante Japón en el mundo. Sí. En el mundo. Una potencia industrial. Y bueno, pues ahí está. Teniendo su primer imperio, uno de los primeros imperios del siglo XX.
Sí, bueno. Tarjeta de sales en el fútbol, ¿eh?
¿Eh?
Tarjeta de sales.
Claro.
Ey, ¿tú te acuerdas de entonces? Bueno, Rafael no sé si lo sabe, creo que no, ¿no? Bueno, esa de Raúl y de Ricardo.
Sí, hombre.
¿Qué es la de Rafa?
Manchuria pertenece al noroeste de China.
Ah, ¿ves? ¿Y qué es? ¿Como una provincia o algo?
Perdón, noreste, que no es lo mismo.
Noreste.
Noreste de China, Manchuria.
¿Que es una provincia, una parte o...?
Bueno.
Ya está. Pues, hasta ahí puedo leer.
Bueno.
Bueno.
Bueno, pues los japoneses vencieron a los rusos, que bueno, el ruso en 1905 ya era un país jovencito, llevaba poco tiempo como país, se empezó a principios del siglo, a finales del siglo XIX, con la unión de varias Rusias, y luego ya se hizo importante ya cuando Japón. 1905, 1910 y luego ya la Revolución Rusa del 17. Y bueno, en Japón y tal, pues vencieron a los rusos. Y bueno, hubo también una batalla naval. Y bueno.
Siempre que oigo la palabra batalla naval, lo primero que se me viene a la mente es el famoso desembarco de Normandía del almirante Nelson. Historia, pura historia. El almirante Nelson, gran almirante. Gran estratega.
Bueno, pues.
El almirante Nelson fue uno. Y luego. No sé qué contarte más. de la historia, porque...
Uy, historia se pueden contar muchas cosas.
Ya, bueno, es que fíjate que te digo una cosa, mira. Me dijeron que, bueno, para la edad de mi madre más o menos, pues es justamente el día en el que murió Franco, creo. El 20 de noviembre del... ¿De qué año?
Del 75.
Bueno,
van a, ahora que lo sacas el tema, sí, van a hacer la sumación ya.
Sí, sí.
En breve.
En breve.
Sí, sí. Lo comentaremos el próximo día.
Yo no estaré.
Me han dicho que van a llevar los restos de Franco a la Montserrat, ¿no? ¿No?
Señor Rafa.
Sí, ahí está muerta su, ahí está entrada la mujer de Franco.
Me permiten, les pido disculpas a los tres ustedes, es que esto se acaba.
Bueno,
que yo, perdónenme, no estaré el miércoles que viene, radio oyentes. Hasta otra.
Nos vemos el 30 de octubre.
El 30 de octubre, hasta luego.
Venga, chicos, sí, hasta luego.
Just keep losing my beat. I'm okay, I'm alright.